abierto de Ecos de Saladillo, también con el colectivo Malegría. Hemos invitado con esto del 12 de octubre o en esta fecha a Juan Espino, que es el presidente de Organización Identidad, para que nos muestre otra visión de naturaleza desde los pueblos originarios, que muchas veces es lo que nos cuenta. Va a ser una 3 días de charla. Hoy va a empezar acá con simbología, chacana, huipala, entre otras cosas. Mañana sería derecho indígena, derecho de tercera generación, cómo se encuentra entre un medio ambiente sano con la visión indígena y entre otras cosas. Pero
estaban previstas en el parque las charlas.
Mañana y pasado.
Teniendo en cuenta el clima, ¿qué van a hacer?
Lo vamos a tener que ver sobre la marcha, más o menos.
Bueno, coméntenos de dónde viene.
Bueno, primeramente quiero agradecerles a ustedes por, bueno, hacerse eco, valga la redundancia, por, bueno, darnos la oportunidad a nosotros los indígenas, ¿no?, de poder expresar lo nuestro. Yo soy quechua aymara, también tengo sangre negra africana y sangre europea. Mi nombre es, me bautizaron como Juan Guillermo García Espino. Yo no tenía conciencia. Luego, con el asumir de los años, ya siendo más maduro, bueno, fui aflorando, ¿no?, mi subconsciente. Y llevo acá al hermano José Gabriel Condorcán, Tupac Amaru II. Porque recuerdo que cuando estuve en la escuela, en la primaria, en los primeros años de primaria, vi la figura de Tupac Amaru y quedó impregnada profundamente en mí. Se hizo carne en mí. Entonces, llega a través de los años, sentía que algo me golpeaba el pecho adentro de mí. Y me seguía golpeando y me seguía golpeando. Y decía, quiero salir, quiero salir. Entonces yo viajo mucho a la puna de Jujuy, donde estoy trabajando. Todo lo que es la puna de Atacama, límite con Chile, límite con Bolivia. Y en la ciudad de Abrapampa, pues siempre me llamaban para, y aún hace 20 días que he vuelto de allá, para dar charlas, conferencias, una serie de cosas, y trabajo. Y una fue para un Inti Raymi, un 21 de junio, el año nuevo indígena. Bueno, ahí hay una fiesta, una ceremonia de la Pachamama. Asumí mi identidad como indígena, plenamente como indígena. Y bueno, ahí en el, justo en Abrapampa hay un, como todos los sitios, hay algún accidente geográfico característico, ¿no? Bueno, en Abrapampa tienen el Cerro Huancar, que quiere decir cerro del diablo o cerro que retumba. Y bueno, que resulta que, bueno, ahí donde asumí mi identidad como indígena, pues llamándome Huancar por el cerro Huancar y Tupac Amaru por el hermano José Gabriel Condorcanqui. O sea, mi nombre indígena es Huancar Tupac Amaru. Mi nombre occidental es Juan Guillermo García Espino.
Cuéntenos un poquito a qué se dedica en la Organización Identidad.
Bueno, la Organización Identidad nace por allá por el 95. O sea, toda la vida hemos estado militando dentro. Resulta que nuestra militancia por antes del 95 estaba circunscrita, digamos, también a nuestros problemas de acá internos, locales, pero como habían empezado a regresar los hermanos, muchos compañeros, muchas personas que se habían visto obligadas a dejar el país por el tema de la dictadura, después empezaron a regresar, y dentro de ellos viene pues Enrique Nadal, el cineasta Enrique Nadal, afro-argentino de tercera generación, y conserva intacto su linaje. ¿me entiende? Él es cineasta, graduado en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. Y él es el padre de, tal vez ustedes lo conocen, a Fidel Nadal, lo han escuchado. Él es el padre de Fidel Nadal. Él falleció hace 3 años. Entonces él viene, estuvo exiliado en Suecia, estuvo en Sudáfrica, estuvo con Mandela en varias oportunidades, y él viene como un militante más del Congreso Nacional Africano. Entonces viene a desarrollar tareas acá en Argentina, y la cual, bueno, me sumo. Así que nuestro principio en esta empieza también por ahí, en esta segunda fase, ¿no? En el Congreso Nacional Africano, en solidaridad con el pueblo sudafricano en su lucha contra ese régimen aberrante, racista del apartheid, y por la liberación de Nelson Mandela. ¿Sí? O sea, venimos todos en la lucha. Luego, ya en 95, Mandela ya estaba en el gobierno, libre en el gobierno. Bueno, ahí decidimos con Nadal, él seguía en la temática, digamos, afro, ¿no? Afro-argentina, por eso él crea el comité Nelson Mandela contra la discriminación, racismo, todas esas cosas. Y yo digo, bueno, me voy a dedicar ahora a mis pueblos.
Hace más de 500 años es lo que se denomina el descubrimiento, comillas, ¿no?, de América. Sí. ¿Es ahí donde se corta la identidad de los pueblos originarios?
Claro. O sea, no. Nuestra identidad no se corta, o sea, depende, ¿no? Porque si no, no estuviésemos hablando. ¿Me entiendes? Lo que pasa que en 500, a partir de los 500 años, por eso cuando yo trabajo en mi tesis, ¿no?, que se llama Milenario Proceso de Construcción del Sistema Indígena de Vida. ¿Y cuál es el sistema indígena? Pues es el equilibrio armónico de la madre naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, en estos 500 años, ¿qué ha pasado? Ha pasado rotura de ese equilibrio en el pasado. ¿Entiendes? Y eso, y lo que hemos sufrido, pues, los indígenas, es terrible. ¿Qué es lo que no se ha hecho para destruirnos, para eliminarnos? Se han practicado, experimentado todas las formas de exterminio contra nuestros pueblos. ¿Entiendes? Pero como dicen, usted imagínese que en la mina de Potosí, la mina de plata, Potosí, Bolivia, allí se calcula 12 millones de vidas humanas. 12 millones de vidas humanas fueron exterminados en esa época. A nosotros nos negaron todo, nos negaron hablar el idioma, nos negaron practicar nuestros ritos ceremoniales, nos negaron usar nuestra vestimenta, comer nuestra comida. ¿Qué es lo que no se nos privó a nosotros? Entonces hubieron, sí, muchos emplearon nuestros ancestros, pues también la imaginación. Entonces ellos, en los ritos, cuando practicaban los ritos occidentales, ellos pensaban, y también camuflaban nuestro pensamiento en ellos, ¿me entiendes? Por ejemplo, esta de San Pedro, ¿no?, la quema esa el 21 de en junio, bueno, ahí nosotros aprovechábamos para que nos camuflábamos. La Navidad, por ejemplo, la Navidad, ¿qué es lo que festejamos nosotros en esa época? El caparraimi. El caparraimi, o sea, no, estamos ahora, tiene que ver todo con los ciclos de la madre naturaleza. Pasamos hace 21 de junio, pasábamos a un nuevo año, el año 5519. Entonces llega el invierno, después viene la primavera, ¿entiendes? Pero dentro del invierno, en medio agosto, digamos, es el mes de la Pachamama. ¿Y qué cosa significa eso? Bueno, que primero es el agradecimiento que nosotros indígenas le damos a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza, por habernos dado todo sin pedirnos nada. ¿Me entiendes? Todo lo necesario para que nosotros podamos vivir. Entonces, ¿qué significa también esa fecha? Es que la madre naturaleza, la madre tierra, se predispone también a ser engendrada. Por eso es que ahí viene digamos, ya empiezan a preparar las tierras, ¿no? Pues echa la semilla. Es igual como una mujer.
Con respecto, ¿no?
Pero espérese, quiero terminar. Luego viene eso, empiezan a crecer las plantas, la semilla a brotar, llega ahí, y en algunas plantas ya en diciembre están dando fruto. Entonces el caparraíma y la gran cosecha. Entonces a eso es lo que festejaban, porque nuestros pueblos festejaban todos. Éramos muy alegres, teníamos mucha alegría. Entonces la gran cosecha se festejaba y se disfrazaba con eso de la Navidad. O sea, esos sardí utilizaron nuestros ancestros.
¿Qué opinión le merece Evo Morales?
El hermano Evo Morales, yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo. ¿Entiendes? No tengo nada para hablar en contra del hermano Evo Morales. El hermano Morales, Evo Morales, él ha hecho, está haciendo tantas cosas. Mire, una de las cosas que ha hecho el hermano Evo Morales para entrar de las tierras, de todo, tantas otras cosas, leyes, instalar, digamos, en la constitución un estado plurinacional, pluricultural. ¿Y qué le dijo a las transnacionales? Señores, nosotros no queremos dueños. Los dueños somos nosotros. Nosotros lo que necesitamos son socios. ¿Entiende? Entonces, antes, ustedes que se creían los dueños, se llevaban el 90% de las utilidades. Y acá a nosotros nos quedaba el 10%. Entonces le digo, ahora, como nosotros somos los dueños y ustedes socios, pues las cosas se invierten. Ustedes se llevarán el 10% y acá queda el 90%. Y con ese 90% le está dando educación, salud, vivienda, tierra, tantas cosas que nuestros hermanos, pues, no han tenido, han esperado durante más de 500 años. Entonces, ¿qué podemos decir? Algo en contra del hermano.
Y hablando de tierras, ¿cómo está la situación de los pueblos originarios? Sobre todo en el sur, bueno, en el norte también.
Mira, en la temática de la problemática de la tierra en nuestro pueblo es igual. Tal vez con una pequeña variante. Es lo mismo que pasa acá, que pasaba en Bolivia. En Bolivia aún todavía no se ha logrado, porque eso es lo que hay que entender, ¿no? Que son 500 años de sometimiento, 500 años de la construcción de la estructura de un sistema, que de la noche a la mañana no lo vamos a, ¿me entiendes? Porque eso, para cambiar eso, primero pues tenemos que tener la mente totalmente descolonizada. Entonces el trabajo es descolonizar, primero la descolonización mental. Entonces, porque ¿qué pasa? Mire, la lucha que a través de los siglos han llevado adelante nuestros hermanos, como Túpac Amaru, Lautaro, Copolicán, Chelenín y tantos otros, han sido traicionados, ¿y sabes por qué? Por hermanos indígenas mismos, ¿entiendes? Porque le habían colonizado la mente. Entonces con eso pues lleva mucho tiempo, va a llevar muchos años, como le digo, ahí el tema de la tierra es el mismo lo que pasa acá, pasa en Perú ahora, todavía está Ollantumala, pero todavía no ha tocado el tema de la tierra. Está dando, por ejemplo, ahí está el convenio 169, que es, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la herramienta jurídica más avanzada que hay en la actualidad en cuanto a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En uno de sus artículos, el artículo 16, explicita bien claramente, dice que toda acción, toda actividad que se quiera realizar, hacer dentro de un territorio indígena, pues indefectiblemente el pueblo indígena tiene que ser consultado y el pueblo tiene que dar su veredicto, tiene que analizar su prejuicio, beneficio, todo. Y eso no se hace. En muchos sitios no se hace. Entonces lo ha instalado el hermano Evo Morales, pero no se puede aplicar en su totalidad. Usted ha visto el conflicto que hay actualmente ¿no? El hermano Ollantumala lo ha derogado y lo ha establecido, ya que tiene que cumplirse. Pero vamos a ver la resistencia.
Y en general, ¿cómo es la situación hoy de los pueblos originarios acá en nuestro país? ¿Cómo están en cuanto a sus derechos?
Está casi lo mismo que en otros sitios. Mira, te lo digo así sintéticamente. Nuestros hermanos Toas, ¿no? Lo que se sabe es que estuvieron 6 meses en la avenida 9 de Julio y avenida Mayo. 6 meses, ¿eh? Eso es lo que se sabe. Pero no se habla que en realidad ellos han estado más de un año. Porque en la pirámide, en la casa de gobierno, en la Plaza de Mayo, donde está la pirámide, ¿no? Han puesto un cerco que separa la casa de gobierno, ¿no? La pirámide. Es más o menos de la pirámide, habrá unos 30 metros, 40 metros, más. Y ahí estaban también acampando hermanos Tobas, han estado como un año, ¿entiendes? Pidiendo una audiencia a la señora presidenta. Y la señora presidenta ha estado rodeada de personas. Yo no dudo de la señora presidenta. Yo lo que sí pienso mucho son los asesores que la rodean a la señora presidenta. Por ejemplo, hay una señora que la promovían para el premio Nobel. Hay otra señora también, todo derecho humano, ninguno le dijo, señora, por favor, atienda a esos señores. ¿Por qué no atiende a los señores? ¿Entiende? No los atendió. Demandó a un funcionario de segunda línea y ni siquiera pasó nada. Entonces, con eso ya es válido para decir cuál es la situación de todo el resto. Yo vengo, por ejemplo, camino yo mucho por... Mire, mi área de trabajo está hace más de 10 años que yo cursaba la licenciatura en sociología. Y en una materia justo nos hacen analizar la problemática de la niñez, como la desnutrición, mortalidad infantil, trabajo infantil, y nos dan unos artículos dentro de ellos para analizar, y dentro de ellos uno de página 12. Donde estaba el ministro de salud de la provincia de Jujuy, estaba y le analizaban los índices de nutrición y mortalidad infantil que había en la Puna, eran galopantes. Entonces, cuando veo esos índices, pues digo, no, pero pará, hermano, esto no es Sudáfrica. Era lo mismo que estaba pasando en la Sudáfrica, en la población de piel negra, ¿no? Durante el régimen del apartheid, más del 200%. Casi el 240 por mil de mortalidad infantil. Entonces ese día fue el detonante que dije, no, gracias sociología por todo lo que me has dado, y agarré mi mochila y me fui a trabajar. ¿Entiendes? Me fui a trabajar hasta la fecha de ahí, he hecho infinidad de trabajo, viendo trabajo de campo, tengo más de 200 horas casi de grabaciones, de testimonio. Tengo documentos editados, Jujuy una realidad aparte, los pueblos indígenas de Jujuy y los derechos humanos. Yo, carpeta, desde saque cuenta, desde el año 2000 a la fecha, estoy tirando notas y notas y notas, audiencia, lo que pasó con el INADI el año pasado, ¿entiendes? Luego, nuestra área de trabajo pasa a la chunga de Orán y Tartagal. Luego pasa al impenetrable del Chaco. O sea, todo eso, en este año, lo que va el año, he hecho como 2-3 viajes. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora hará 20 días que vengo de la Puna de Jujuy, todo lo que es límite con Chile. Tenemos un programa de salud, que estamos por llevar médicos, porque allá los médicos son únicamente generalistas, entonces necesitan médicos especialistas para que traten a los pacientes de los casos típicos del lugar y capaciten a los médicos, ¿no? También, y después hagan el seguimiento. Entonces la situación es muy 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 dura, muy crítica, le digo. Los hermanos del Chaco van a hacer un acampe estos días allá en Buenos Aires. Tienen los hermanos Huichí, ¿no? Van a hacer un acampe. ¿Por cuál el problema? El problema de las tierras. O sea, el problema de las tierras, mire,
perdón, ¿el problema de la tierra es el mayor problema o está primero el tema de la salud?
Mira, en nuestra concepción, en nuestra convicción, es la tierra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? El hombre antes para hacer algo, primero tiene que existir. ¿Entiendes? Si no existimos, no podemos hacer nada. Y para existir necesitamos comer. ¿Y quién nos da de comer? La tierra. ¿Cierto? Ahí tengo un libro de José Carlos Mariotti, si lo quieren ojear. Él también lo dice bien claro. Al indio no le interesa. ¿Qué le interesa al indio aprender a leer y escribir si él lo que necesita primero es comer? Porque si no come no puede existir, y si no existe no puede hacer nada. Es así. No sé si estoy equivocado.